Duna, sonidos de tu mundo. Información, contexto, conversación. La actualidad marca la mañana. Aquí comienza Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez y la participación de Nicolás Vergara. Auspicio de BHP. El futuro está aquí, está sucediendo ahora. De Fontana, el mejor software para gestionar tu empresa. Nuevo Laboratorio San Carlos de Apoquindo, de Clínica Santa María. Scotiabank. Y compromisominero.cl. La minería es para todos. Duna. Noticias y sonidos de tu mundo.
Siete de la mañana con un minuto, siete de la mañana un minuto, ¿cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos a esta nueva edición de Duna en Punto que hacemos por la 89.7 desde la ciudad de Santiago, la capital de este país, en jornada de día miércoles, es 13 de marzo, estamos a mitad de semana. Y la temperatura comienza a bajar de a poco en las mañanas acá en la región metropolitana, y las máximas, seguro en el transcurso de la tarde, no van a estar por sobre los 30 grados como si lo vivíamos en días anteriores. Vamos a ir revisando todo lo que nos entrega el caudal informativo de lo que está pasando en nuestro país y también en temas económicos internacionales, todos los ecos, reacciones, respuestas, preguntas abiertas que hay a propósito de la solicitud, petición que ha hecho el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovich, para presencia militar en las calles en su comuna a raíz de una serie de hechos violentos que, a ver, no solo ha tenido que vivir esa comuna, pero particularmente esa comuna en el último tiempo ha sido protagonista de hechos bien macabros. Hablamos de situaciones de cuerpos que han aparecido desmembrados en las calles de Maipú, tomas de terrenos de no poca gente, donde además se generan situaciones de violencia y de inseguridad al más alto nivel, homicidios, por cierto, que también hemos visto en esa comuna. Hay que decir, en esa misma comuna se encontró el cuerpo del ex militar venezolano Ronald Ojeda, justamente en una investigación que llevaba adelante el fiscal Barros y la policía de investigaciones. Bueno, todos estos hechos llevaron al alcalde a ir personalmente a La Moneda, a reunirse con la ministra del Interior, Carolina Toá, y extender entonces esta petición de ver cuál es el camino para la presencia de militares en las calles de esa comuna que puedan colaborar con las tareas que llevan adelante Carabineros y también la Policía de Investigaciones, que, dicho sea de paso, da la impresión, más que la impresión, es un hecho concreto de que falta personal policial y también de Carabineros. Al menos así se han preocupado, dejarlo muy en claro, los ediles, al menos de acá de la región metropolitana. Así que vamos a estar pendientes de ese tema y también de saber cuáles son, porque yo decía que hay muchas preguntas abiertas, cuáles son las herramientas que maneja el gobierno, que son todas de carácter legislativo, para ver si efectivamente existe esta posibilidad. Al menos hay una voluntad, dicen, diferente en La Moneda. Se abren a que efectivamente, o se coincide en que es necesario ver cómo se soluciona esta crisis de seguridad que está viviendo hoy por hoy nuestro país. Así que vamos a hablar de ese tema, vamos a ver cuáles son las reacciones también en el Parlamento a propósito de esta solicitud que ha hecho el alcalde de Maipú, pero no solamente vamos a hablar de eso, vamos a hablar de economía también, de nuevos caucus en los Estados Unidos que dejan a Joe Biden y a Donald Trump con la cantidad de delegados necesarios para mirar noviembre próximo la elección presidencial en ese país. Les vamos a contar detalles también de aquello. Josefina Stavrakopoulos, ¿cómo te va? Buenos días.
Muy bien, ¿y a ti?
Aquí, muy bien.
Qué bueno, me alegro.
Mitad de semana.
Sí, mitad de semana.
Miramos para atrás, pero también para adelante.
Para adelante, sobre todas las cosas.
Por supuesto, ¿no? Que sí.
Así. Ya, les cuento, a esta hora hace frío, 12 grados de temperatura. Uno ya sale a la calle y está un poquito más helado, hay que ponerse chaleco en las mañanas.
Sí, para manga corta directa no está, ¿no?
No. Sobre todo, ya, si ustedes salen de su casa y no tienen que pasar por el frío a exterior,
claro,
da lo mismo, sí. Pero si tienen que pasar por el exterior o si van a tomar una micro, abríguense porque hace frío, yo soy muy friolenta. La máxima para hoy va a ser de 28 grados, no van a superar los 30 grados esta semana las temperaturas, ya empieza a moderarse el clima acá en la capital, eso sí, se esperan cielos totalmente despejados. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, 12 grados máxima de 21, cielos principalmente cubiertos y se suman en la tarde vientos de entre 25 a 40 kilómetros por hora. En Concepción, 11 grados de temperatura, cielos cubiertos durante todo el día y una máxima de 18 grados. Y en Puerto Montt, 12 grados a esta hora, máxima de 15, cielos cubiertos, vientos de entre 40 y 60 kilómetros por hora, y va a estar principalmente nublado con chubascos durante todo el día de hoy.
Valparaíso, allá nos escuchan en el 104.1, en Concepción 90.1, en Puerto Montt 99.7, Duna.cl es nuestra dirección en internet, @radioduna para todas nuestras redes sociales. Ya le anticipábamos el menú informativo que tenemos, pero por cierto, también este programa tiene entrevistas, tiene conversaciones, tiene a nuestros infiltrados. Va a venir Nicolás Vergara en un rato más acá a Duna en Punto y también nuestros infiltrados. Hoy día la Paula Catena nos viene a contar todos los efectos, reacciones, consecuencias de esta petición que ha hecho el alcalde de Maipú de presencia militar en las calles de su comuna. Y también estaremos con Julio Nahuel Gual. Estrena Nahuel Gual hoy día como infiltrado en el Duna en Punto y nos viene a hablar cómo el alza de las bencinas y un aumento mayor al esperado en el último IPC podría gatillar nuevas sorpresas inflacionarias y no solo eso, sino que también cómo podrían cambiar las proyecciones hacia fin de año. ¿Se acordaron ayer que le contábamos que las bencinas en los próximos 30 días podrían alcanzar pesos por sobre los 60 pesos adicionales al valor que tienen hoy día? Ayer decíamos, la bencina 93 octano podría alcanzar los 1.350 pesos.
1.340 pesos.
Dentro de los próximos 30
Ahora,
días.
Varía, por supuesto, según cada estación y la parte del país, pero por se habla de la región metropolitana.
Bueno, todo eso en un rato más con nuestros infiltrados. Son las 7:06, 7 de la mañana, 6 minutos. El resumen informativo está acá con nuestros titulares.
El ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Van Claveren, se refirió a las tensiones con las relaciones con Israel y aseguró que estas se van a mantener pese a las diferencias. El canciller clarificó que tanto él como la ministra de Defensa fueron consultados por el presidente antes de que se decidiera excluir a las empresas israelíes de la FIDAE 2024. Diversos alcaldes de la región metropolitana se sumaron a la solicitud de edil Tomás Bodanovich del despliegue militar. Jefes comunales del oficialismo plantearon la conveniencia de reforzar con militares el resguardo de infraestructura crítica, como las estaciones de metro, entradas de autopistas y sectores industriales, y de esta forma liberar a carabineros. La oposición recordó que el gobierno se ha opuesto a esta fórmula. Más de 70 migrantes que residen en el campamento donde fue hallado el cuerpo del exteniente venezolano Ronald Ojeda fueron trasladados a la Brigada de Investigación Criminal de la PDI de Maipú. Los detenidos van a ser sometidos a controles tras mantener condición irregular en el país. Un grupo de expertos chilenos viaja rumbo a Nueva Zelanda para investigar la fuerte sacudida que sufrió el vuelo L-800 de la aerolínea LATAM entre Sydney y Auckland debido al fallo técnico. Se podría tener una idea clara de este incidente en unos 30 días cuando se analice la evidencia y se presenta el reporte preliminar. Un sismo se produjo durante la madrugada en el norte grande del país. El Centro Sismológico Nacional informó que la magnitud preliminar del temblor es de 5, con epicentro cerca de Putre. Y en noticias internacionales, el presidente ruso Vladimir Putin dijo que está dispuesto a utilizar armas nucleares si existe una amenaza de Estado, la soberanía o la independencia de Rusia. En una entrevista con la televisión estatal, el mandatario insistió en que los actuales ataques de Ucrania buscan interferir en las elecciones presidenciales. Y la ayuda humanitaria de la ONU entró en la franja de Gaza por primera vez por el norte del enclave en una nueva ruta que permite que los alimentos y otros artículos básicos lleguen directamente a la zona inalcanzable hasta ahora. La organización informó que es el primer convoy exitoso que llega al norte desde el 20 de febrero. 7:09.
Vamos al detalle de lo que está pasando en nuestro país. Escuche bien. Una casa de tortura, tomas de terrenos, homicidios por diferentes balaceras y cuerpos desmembrados en las calles. ¿Qué tienen en común estos macabros hechos? Bueno, que todos han ocurrido en las últimas semanas en la comuna de Maipú. Bueno, y esto llevó al alcalde de esa comuna, Tomás Bodanovich, a solicitarle al gobierno desplegar militares en las calles para hacer frente a la crisis de seguridad que está viviendo hoy por hoy su comuna. El edil llegó a reunirse a La Moneda, al Palacio de Gobierno, con la ministra del Interior, Carolina Toá, y ahí insistió que la idea es que el Estado pueda disponer de todas sus herramientas ante la falta de dotación policial y la crisis de seguridad que se vive en la capital, pero particularmente, por cierto, también en su comuna, destacando y detallando, era lo que hacía Bogdanovich respecto a esta conversación con la ministra del Interior, de todos los hechos que hemos conocido públicamente y seguramente también más de algún detalle que entregaba el propio edil, quien también declaró que se trata de una petición que es demandada por vecinos y que también han propuesto otros alcaldes de distintos sectores políticos y que daban cuenta justamente de esta situación. Escuchemos lo que dijo el alcalde Bogdanovich cuando llega a La Moneda a presentar esta petición que le hace a la ministra del Interior y después, por cierto, analizamos todas las variantes y las reacciones que han surgido a raíz de esta petición que hizo el alcalde de Maipo.
Y la tercera solicitud fue ante la crisis de seguridad que estamos enfrentando como comuna y también como país, hacer un llamado al gobierno de poder utilizar todas las herramientas que el Estado tiene a disposición para trabajar por la seguridad de nuestros vecinos, entre ellas contar con el apoyo militar para ciertas funciones en la comuna, particularmente el resguardo de infraestructura o zonas críticas.
Ya vamos a hablar de cuáles son esas herramientas que tiene el gobierno, por cierto, para hacer frente o para responder, no solamente, insisto, a esta petición que se ha hecho el alcalde de Maipú, sino que también otros ediles lo han manifestado, pero que recibe, por cierto, en esta reunión que ha hecho y que tuvo el alcalde de Maipú con la ministra del Interior. Y por cierto, que esta cita generó reacciones a todo nivel, partiendo por la propia ministra del Interior, que mediante su cuenta ex publicó que comparten la preocupación por los graves delitos que han ocurrido en esa comuna y también coinciden como gobierno en la necesidad de tramitar el proyecto de infraestructura crítica enviado por el gobierno para poder desplegar las Fuerzas Armadas en apoyo a las estrategias de seguridad en esas zonas urbanas. El tema es que esta nueva voluntad mostrada por La Moneda generó en otros alcaldes que ya habían solicitado esta medida, la misma que había hecho el propio Bogdanovich, sacaran la voz. Por ejemplo, lo hizo la alcaldesa de Cerrillos, quien manifestó que ella ha pedido en todos los tonos presencia policial permanente, pero no ha recibido respuesta, ni siquiera un llamado del gobierno. También agregó que con el anuncio de esta mañana, esta nueva voluntad que ha mostrado el gobierno, decía ella, se adelantó la campaña electoral. Lorena Facuse, la alcaldesa de Cerrillo. Bueno, tono similar mostraron algunos parlamentarios de la oposición que se mostraron también sorprendidos por esta acogida que tuvo la petición del alcalde de Maipú en La Moneda. Allá en el Congreso, por ejemplo, habló el diputado de Renovación Nacional, Andrés Longton. Escuchamos las palabras del parlamentario.
El presidente Boric y sus ministros decían que el país estaba mejor que hace 2 años. Y resulta que ahora un alcalde del Frente Amplio, de Revolución Democrática, pide militares en las calles. ¿No estaba tan bien el país hace 2 años? La verdad es que el país está en la crisis de seguridad más grande desde que se tenga recuerdo. Y si un alcalde del Frente Amplio está viendo militares en la calle es porque la realidad es dramática para los habitantes de Chile.
Bueno, el tema, por cierto, que genera muchas reacciones y, por cierto, también polémica, por cuanto por ahora son pocas las herramientas que tiene el gobierno para dar respuesta a esta petición del alcalde, más allá de lo que decía y escribía la ministra del Interior, Carolina Toa, en su cuenta en ex Twitter, dando cuenta de que coinciden entonces con esa petición que ha hecho el alcalde, y a ver si existe la posibilidad de que se pueda tramitar lo antes posible la ley de infraestructura crítica, que es una idea que hace mucho rato que se está verbalizando en el Congreso, para ver la posibilidad de responder, por ejemplo, a esta solicitud que ha hecho el alcalde de Maipú. Josefina, insisto, son pocas las herramientas, está el estado de excepción que está acotado también, se está aplicando en la región de la Araucanía, lo propio también está pasando en el norte del país, pero por ahora la respuesta, al menos la voluntad del gobierno, es diferente de lo que se había mostrado en peticiones anteriores que habían hecho otros alcaldes.
Sí, bueno, después de esta reunión que tuvo la ministra Carolina Toá con el alcalde de Bogdanovich, anunciaba que iban a reforzar acuerdos alcanzados ya con la delegada regional, con Constanza Martínez, para, decía la ministra Toá, para desarrollar operativos policiales en la zona de mayor presencia de delitos violentos y también poder fiscalizar esas zonas enfocándose en presencia de armas de fuego. Ella enfatizaba que no pueden existir territorios donde el Estado esté ausente, que ha sido parte de la tónica que han dicho durante el último tiempo. Pero en cuanto a esta gran polémica que se ha armado en el fondo en cuanto al apoyo militar en las calles que se ha pedido durante el último tiempo y que se vuelve a mencionar esta vez por el alcalde Bogdanovich, que sorprende finalmente porque es un alcalde frente amplista, decía, que coinciden desde el gobierno en esta necesidad de tramitar proyectos de infraestructura crítica enviado por el gobierno. Enfatizaba que eso se tiene que desarrollar para poder desplegar a las Fuerzas Armadas en apoyo estratégico de seguridad en zonas urbanas mediante presencia disuasiva en puntos de localización de infraestructura crítica, y detallaba también medidas que están insertas en el eje de las tres estrategias de seguridad, que es más que nada intervenir en territorios con planes concretos, también hacerse cargo de temas planteados por alcaldes como el combate al crimen organizado y el control de armas y la prevención integral. Fueron parte de las medidas que anunciaba entonces la ministra Carolina Toá. De todas maneras, también habló la ministra Maya Fernández, decía que se trata de un tema complejo, sacar a los militares a las calles, y además planteó que hay que fortalecer el rol de las policías permanentemente con mayor tecnología y capacidad, y que en eso se está trabajando, era lo que decían las ministras de Defensa y la ministra del Interior a propósito de esta petición que están haciendo algunos alcaldes.
Que genera un matiz, por cierto, la ministra de Defensa diciendo, bueno, ojo, esto no es tan fácil, no es tan llevarlo a cabo, no merece otras herramientas, otro camino. Hoy por hoy, lo que puede hacer el presidente Boric es declarar un estado de excepción para que efectivamente puedan estar en las calles los militares, un estado de excepción que solamente le corresponde al presidente de la República por 15 días, y lo que hemos visto en la experiencia que efectivamente cuando se quiere prorrogar tiene que llevarse consulta, por cierto, del Congreso, tanto de la Cámara de Diputados como también del Senado, para que se pueda prorrogar por otros 15 días. Pero muestra un matiz la ministra de Defensa en relación a que efectivamente hay una situación que hay que estudiarla, que hay que mirarla con mucha lupa, con mucho detalle, para ver si efectivamente puede darse esta respuesta a esta petición que había hecho el alcalde de la comuna de Maipú. 7:16 a.m.
Estás escuchando Duna en Punto.
Bueno, decía la José que había estado en el Congreso respondiendo a esta solicitud del alcalde de Maipú, la ministra de Defensa, Maya Fernández. Estuvo ayer junto al ministro de Relaciones Exteriores, el canciller Alberto Fanclaver, en una reunión secreta en la Comisión de Exteriores de la Cámara. Todo esto a propósito de la polémica que se armó a raíz de la decisión del gobierno de excluir a empresas israelíes de la FIDAE. Bueno, no solo se hicieron cargo ambos ministros de este tema, sino que además fueron consultados ahí en ese punto de prensa en el Congreso por un posible cambio de gabinete en los próximos días, que se dice estaría analizando, estaría masticando el presidente de la República, Gabriel Boric. Bueno, lo concreto es que en los últimos días hay algunos parlamentarios también de oposición y también del oficialismo que han destacado, dicen ellos, la necesidad de que el mandatario realice algún cambio, modificaciones en su equipo, y eso, bueno, suele ocurrir además cuando se inicia el año legislativo. Bueno, así lo expresó, por ejemplo, el presidente de la UDI, Javier Macaya, quien indicó que ojalá cambien el equipo, a ver si cambia también cómo están jugando el partido, decía Macaya, al igual que su par socialista Juan Luis Castro, quien sostuvo que con el desgaste de algunos, la invisibilidad de otros o los problemas de gestión, parece necesario, decía Castro, dar el paso de un cambio de gabinete. Bueno, ante esto, el canciller Van Claveren fue consultado por este tema y solo se limitó a responder que él sigue ejerciendo plenamente sus funciones, sus competencias como ministro de Exteriores, y va a seguir mientras cuente con la confianza del presidente. Algo similar o en el mismo tono respondió también la ministra Maya Fernández, que dice, yo estoy acá en este cargo mientras tenga la confianza del presidente, y por ahora, y por lo tanto, es la única persona que puede tomar una decisión, fue lo que respondió la ministra de Defensa. Pero se insiste desde la oposición que para viabilizar los acuerdos que impulsan las mismas reformas claves que busca sacar adelante el gobierno del presidente Boric, el mandatario debe implementar un cambio de gabinete en esta nueva etapa. Es al menos lo que dicen desde la Unión Demócrata Independiente, así lo esbozó el propio senador y presidente de ese partido, Javier Macaya, de para conseguir acuerdos, bueno, a lo mejor los interlocutores que hoy están no son los mejores y se necesita hacer un cambio. Por ahora, solo rumores de un posible cambio, modificación en el equipo que hoy día acompaña al presidente Gabriel Boric. 7:19.
Estás en Duna en Punto.
Y vamos unos minutos a Estados Unidos, porque el presidente Joe Biden y el ex mandatario Donald Trump alcanzaron la cifra de delegados necesarias para declararse matemáticamente candidatos de sus partidos a la Casa Blanca. La victoria de Biden llega apenas 10 minutos después de que cerraran las urnas locales, los colegios electorales del estado de Georgia, que le proporcionaron estos delegados necesarios para catapultarlo por encima de los 1.968 delegados que necesitaba para poder asegurar su candidatura. Mientras que Donald Trump tuvo que esperar casi hasta el final de la noche para proclamar su victoria, fue el estado de Washington que cerró sus colegios electorales tarde y que finalmente le permitió superar el umbral de los 1.215 delegados necesarios para volver a convertirse en el nominado presidencial republicano. Sin embargo, pese a haberse convertido matemáticamente, recordemos, en los nominados a la Casa Blanca, tanto Biden como Trump van a tener que esperar a las convenciones de sus partidos para proclamarse oficialmente candidatos para las elecciones que son el próximo 5 de noviembre. La convención republicana se va a realizar el 15 y el 18 de julio, mientras que la cita demócrata se va a llevar a cabo en Chicago el 19 y el 22 de agosto.
Tampoco de sorpresa entonces en estos caucus, están en determinación de delegados tanto para Biden como para Trump, pero lo claro es que allanan el camino de cara a la presidencial de noviembre. 7 de la mañana con 20 minutos.
En Duna en Punto, le tomamos el pulso a la economía.
Y revisamos indicadores económicos. La UF el día de hoy, 36.964 pesos. El dólar, 960, y el cobre, 3,98 dólares la libra.
Aprovechamos también de mirar lo que trae la prensa económica esta jornada de miércoles. Mira, Diario Pulso destaca: mercado eleva apuesta de inflación para fin de año a 3,5% y aplaza el retorno a la meta para el 2025. En otros títulos de Pulso, ley corta de ISAPRES, los reparos y alertas de la Comisión de Mercado Financiero y también de las aseguradoras en la Comisión de Salud de la Cámara. ¿Qué destaca hoy día el financiero? Envíos de litio pasaron del 1% al 8% de las exportaciones totales y terminaron el 2023 en 7.800 millones de dólares. Parte de los títulos económicos para este miércoles.
Y este es mi momento Swiftie, porque Taylor Swift va a presentar 4 canciones acústicas esta semana que van a aparecer en la versión de Disney Plus de su documental The Eras Tour esta semana, específicamente este 15 de marzo. Y en el periodo previo de su lanzamiento en el programa Good Morning America, va a compartir algunos avances de los temas como parte de esta Taylor Week. Van a ser algunos temas acústicos. Ella ya lo dijo en sus redes sociales, llamó a sintonizar este programa para tener una mirada exclusiva de las canciones acústicas que va a presentar. La película del concierto sobre su gira mundial, con entradas, sabemos, agotadas, que batió récord, que lamentablemente no llegó a Chile, y que recaudó 260 millones de dólares en taquilla en todo el mundo, incluye, entre otros temas, Cardigan, y 4 canciones acústicas que vamos a conocer entonces esta semana.
Con la estadounidense de tan solo 34 años, la cantante preferida de Josefina Stavrakopoulos, nos vamos a la pausa comercial. La José vuelve a las 8 de la mañana para actualizarnos las informaciones del momento. Antes de la pausa, escuche bien un par de consejos. Nuestra minería es diversa, participan distintos profesionales con vocación, juntos construyendo la minería del futuro. Conócelos en compromisominero.cl. Compromiso Minero, haciendo acá en el presente un mejor futuro. El tiempo importa a la hora de invertir. Diversifica tus inversiones en los fondos mutuos a corto, mediano y largo plazo con Scotia para tener mejores opciones para tu futuro. Infórmate y conoce los beneficios de invertir con la asesoría que te da siempre Scotia. Y si eres gerente y buscas tomar el control de tu área, necesitas de Fontana, un software para grandes empresas como la tuya. Gestiona contabilidad, finanzas, recursos humanos y mucho, mucho más. Crea hoy tu cuenta gratis en defontana.com. De Fontana, piensa digital. Nos vamos rápidamente a la pausa. Al regreso, vamos a conversar acá justamente la petición que había hecho el alcalde de Maipú con otra alcaldesa, que es colindante, por cierto, con la comuna de Maipú. Karina Delfino, la alcaldesa de Quinta Normal, va a estar con nosotros acá en Duna. Vamos y venimos.
Construir un futuro mejor es una responsabilidad que compartimos todos. Por eso, hoy usamos agua de mar en nuestra operación minera Escondida, ayudando a conservar recursos de agua dulce. Mientras el mundo necesita más cobre para producir vehículos eléctricos, turbinas eólicas y paneles solares, también crece la necesidad de producir cobre de manera responsable. El futuro está aquí. Descubre cómo en bhp.com/mundomejor.
¿Vas a recibir un bono? Haz tus depósitos convenidos en Scotia, eligiendo entre múltiples alternativas de inversión en fondos mutuos. Aprovecha los beneficios tributarios de los depósitos convenidos. Asesórate con nuestros expertos en planificación patrimonial y ten la seguridad de contar con el respaldo de Scotia Global Asset Management. Accede a mercados locales, globales y múltiples alternativas con soluciones simples y diversificadas. Conoce más en scotiabankchile.cl. Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en sus reglamentos internos y contrato de suscripción de cuotas. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.
Clínica Santa María sigue creciendo para estar más cerca de ti. Ahora en San Carlos de Apoquindo con una nueva toma de muestras de laboratorio. Contamos con más de 500 exámenes con la calidad y seguridad que entrega Clínica Santa María. Visítanos sin reserva de hora en Camino El Alba, 11.865 Las Condes. Más cerca, más cómodo. Clínica Santa María, especialistas en ti.
En la era de la inteligencia artificial, los gerentes comienzan a preguntarse cuál será su proyección anual sin tener respuestas claras de su antiguo ERP. Ellos son los famosos empresaurios. Escuchémoslos atentamente.
¿No? ¿Nadie tiene una respuesta? ¿Esta proyección la hicieron en Excel?
No dejes que otros ERP te conviertan en un empresaurio. Cámbiate a De Fontana, el primer ERP con inteligencia artificial de Chile. Evoluciona hoy. Para todos, defontana.com.
Si hablamos de comida, los chilenos eligen la hamburguesa. Si hablamos de un deporte, los chilenos eligen el fútbol. Si hablamos de pensiones, el 76% de los chilenos quiere elegir quién lo atiende y le entrega el servicio previsional a pensionados y afiliados. Que nadie nos quite la libertad de elegir. Conoce más en yoquieroelegir.cl.
Lo que pasó, lo que está pasando y lo que va a pasar. Con Rodrigo Álvarez, sigue Duna en Punto. 89.7 FM en Santiago y Duna.cl.
7 de la mañana con 26 minutos. A esta hora de la mañana conversamos con la alcaldesa de la comuna de Quinta Normal, Karina Delfino, que tuvo que cruzar casi todo Santiago para llegar acá a la radio para estar de manera presencial. Alcaldesa, primero que todo, muchas gracias por venir, por estar presente acá en Radio Duna y nada, pues buenos días.
Sí, buenos días, muchas gracias por invitarme. Pero me demoré poco.
Sí, es que a esta hora de la mañana hay menos congestión, menos tráfico, o sea, hace mucho más fácil.
Es verdad.
Oye, alcaldesa, ¿le parece atendible el llamado, la petición, solicitud, póngale el concepto que usted quiera, que hace su par de Maipú, Tomás Bodanovich, para que exista presencia militar en las calles de esa comuna a raíz de la crisis de seguridad, de la violencia, de los hechos delictivos que tiene que vivir a diario esa comuna, que no escapa mucho o hay diferencias respecto a otras comunas, pero particularmente es la petición que hace él? ¿Es atendible?
Sí, yo creo varias cosas. Primero, que la seguridad tiene que siempre estar a cargo de las policías, de la PDI de Carabineros. Y yo siempre creo que hay que fortalecer las policías antes de tomar otra medida. En segundo lugar, creo que es importante ante los hechos que estamos viviendo, principalmente crimen organizado, de fortalecer la inteligencia de estas policías, porque efectivamente hoy día tenemos bajas dotaciones, en el caso de inteligencia también son equipos que son pequeños, entonces en ese sentido yo creo que eso también es fundamental. Y en tercer lugar, respecto a lo que dice el alcalde, yo creo que en ciertos lugares, yo creo que ya es atendible y un consenso bastante generalizado, sobre todo los alcaldes y alcaldesas, que tiene que haber una presencia mixta de militares y policías en infraestructura, sobre todo crítica, en metros, en terminales de buses, en el aeropuerto. De hecho, el alcalde de Estación Central hace ya varios meses lo había pedido para la Estación Central. Entonces yo creo que es súper importante combinar estos tres elementos, y también el alcalde de Maipú lo dice en ese sentido. En ciertos lugares muy acotados, de manera muy coordinada con Carabineros, es importante tener esta presencia mixta, y yo estoy de acuerdo con eso.
O sea, usted dice es atendible y está de acuerdo con que esto se pueda generar, ¿o no? ¿O se pueda concretar respecto a la solicitud?
Es súper debatible, porque Maipú, además, en el tipo de crimen que tiene el alcalde de Maipú, yo creo que es importante que él pueda tomar ciertas acciones y ciertas opiniones. Y en eso también, obviamente, es el contexto de ayer con la reunión de la ministra del Interior. Pero el tema de la presencia militar en ciertos lugares, yo también lo quiero decir, en ciertos lugares, no en toda la población, no en todas las calles, pero en ciertos lugares, yo creo que es una solicitud que viene de hace varios meses, de varios alcaldes, y que es completamente justificable el día de hoy, creo yo.
Ya, quiero seguir avanzando, pero quiero hacerle además la primera discrepancia. La presidenta de su partido, el Partido Socialista, Paulina Bodanovich, no estaba muy de acuerdo con esto.
Es que yo creo que ayer lo que se generó fue un debate sobre los militares en la calle.
Ya.
Y yo creo que ahí también hay consenso de que los militares en la calle no pueden estar. O sea, yo creo que a mí no me gustaría tener militar en todas mis calles, por ejemplo. Pero sí hay puntos que son críticos, como los metros. Y yo creo que en eso hay consenso. Por eso también el gobierno ha estado tramitando infraestructura crítica, que yo creo que a eso apunta las palabras del alcalde cuando dice en ciertos lugares muy acotados, y también lo que dice la misma presidenta de mi partido, que en el fondo dice, claro, queremos militar en todos lados, porque además la capacitación que tienen los militares no es la misma que tiene Carabineros.
y lo que tiene Carabinero es precisamente capacitación para seguridad interna y las Fuerzas Armadas para seguridad externa.
¿Usted comparte entonces que no están preparados para el orden público?
No están preparados para el orden público, pero por eso en ciertos lugares como los metros, el aeropuerto, la estación central, yo creo que puede ser efectivo que haya presencia mixta, porque en el fondo se pueden complementar. Efectivamente no están preparados para eso, y de hecho lo hemos visto en otras ocasiones también, por ejemplo en la pandemia, para no hacer referencia al estallido, que se necesitaba de presencia de carabineros cuando, por ejemplo, alguien estaba alterando los permisos para poder transitar, etcétera. Entonces, por eso es importante esta coordinación, y la verdad que a los carabineros yo creo que también es importante considerar su función. No sé si ellos quieren que los militares anden por un lado, los carabineros por el otro lado, porque no están capacitados para eso los militares. Sí. Entonces, por eso yo creo que en ciertos lugares, en ciertas circunstancias, es valioso tener presencia mixta. Pero efectivamente, militares en toda la población, yo creo que no es lo adecuado.
No, y no da tampoco la cantidad de militares que tenemos, porque hay desplegados en el norte, están desplegados en el sur, la dotación tampoco es muy grande. Estamos acá en el estudio con la alcaldesa de Quinta Normal, Karina.
Perdón, por eso yo también hago énfasis en la inteligencia, porque para desbaratar una banda, que también nosotros tuvimos una crisis bien grande el año pasado, y lo hablamos con la ministra Toa, Carolina Toa, ministra del Interior, para desbaratar bandas, ya sean de portonazo.
¿Usted había pedido militares?
No.
¿Nunca?
No. ¿No? No. Lo hablamos con la ministra, pero para desbaratar bandas de motochorros, de portonazo, de lo que estamos viviendo en los campamentos, yo tampoco tengo el nivel de crimen que tienen en los alcaldes de Maipú o de Cerrillo. Pero sí se necesita fortalecer la inteligencia, porque los puedes tomar, por ejemplo, pero si no hay una buena investigación, ellos van a quedar libres a los 2 o 3 días. O los puedes tomar y no son necesariamente los cabecillas de los que están haciendo esto. Entonces, por eso es importante, junto con hacer todo esto que estamos diciendo, fortalecer la inteligencia de las policías.
Alcaldesa, usted lo menciona, no todas las comunas tienen la misma realidad, ¿cierto? Maipú, y usted destacaba también, Cerrillos viven una, podríamos decir, una situación bien particular desde el punto de vista delictual, de inseguridad, póngale el concepto que usted quiera. Pero usted y mencionó Cerrillo, y la alcaldesa ayer se quejaba que también había hecho esta solicitud tiempo atrás. ¿Usted ve una voluntad diferente de la moneda, ve una voluntad diferente de la ministra del Interior en hoy día dar respuesta, por ejemplo, a esta petición que hizo el alcalde de Maipú?
Yo creo que no, porque también lo había pedido el alcalde de Estación Central hace tiempo.
Pero le habían dicho que no.
Yo entiendo que se está tramitando el proyecto de infraestructura crítica, y eso es una voluntad por parte del gobierno de poder tramitarlo. Porque hoy día la única manera de poder tener esta presencia mixta es con un estado de excepción. Y ante eso el gobierno ha dicho que no, pero sí se ha abierto a poder discutir la infraestructura crítica, que es precisamente tener militares en la calle sin estar en un estado de excepción. Entonces yo creo que eso es valioso, la verdad. Yo creo que se avanza lento.
¿No hay
lento.
Una voluntad diferente, o que voy a ir más directo, no que se trate del alcalde de Maipú en este caso?
No,
de,
yo creo que no.
¿No?
No, yo creo que no. Yo creo
¿No que
el
comenzó
gobierno...
la campaña electoral como dijo la alcaldesa Cerrillo?
No, yo creo que no. Yo creo que acá lo que le pasó al alcalde de Maipú es algo grave. O sea, estuvo en la prensa varias semanas con temas políticos, con una búsqueda activa por parte del ex coronel venezolano.
Yo lo mencionaba, decía, claro, se encontró el cuerpo de Ojeda.
¿Qué es el punto?
Segundo, hay una toma enorme también que tiene la comuna de Maipú. Se han encontrado cuerpos desmembrados en las últimas semanas. Ha muerto gente por balacera a plena luz del día, y eso son un conjunto, un cúmulo de hechos que a lo mejor ameritan, ¿no?
O sea, no es que el alcalde, lo que me imagino, pero no es que el alcalde se le haya ocurrido de la noche a la mañana ayuda a la moneda a pedir militares.
Ya,
o sea,
no es porque es frente amplista, no es porque RD, no es porque es cercano a la moneda, usted ve que hay argumentos suficientes como para atenderlo, ¿no?
Que efectivamente a él le han pasado varias cosas, de temas de crimen organizado y delictuales muy graves. Y a propósito de eso, obviamente él debe hacer esta solicitud. Obviamente genera noticia porque Maipú es una comuna que es gigante en términos de población, porque es un alcalde de Revolución Democrática que es cercano al gobierno, y que en el fondo también, cuando uno está viviendo la realidad de las comunas, uno también tiende a proteger a sus, obviamente, a sus vecinos y vecinas.
¿Y le pone dentro de esos argumentos también usted por qué hay tanto ruido de que tenemos una elección municipal este año también?
Yo creo que ahora agarró vuelo por las características propias que tiene Maipú y por el crimen organizado que han enfrentado. Sin embargo, esta es una solicitud que viene desde hace tiempo, como yo lo decía, algunos alcaldes, fuera del contexto electoral. Yo creo que, claro, este año es distinto, pero no todo hay que pensarlo con la óptica electoral. Yo creo que estamos también en presencia de crímenes que son complejos y que hay que ponerle un atajo en Chile.
Alcaldesa, su comuna, la de Quinta Normal, colinda justamente con Maipú. Y yo poníamos sobre la mesa todos estos hechos que han ocurrido ocurrido justamente en esa comuna. Usted no vive una realidad similar.
O sea, no han pasado cosas. Ya. No digo que Quinta Normal no pase nada. Hemos tenido un fuerte aumento, por ejemplo, del delito de robo con intimidación. Hemos tenido portonazos.
¿Cuánto tiempo ha cambiado eso?
No, ha sido... O sea, lo que yo he hablado con los carabineros es que hace un poquito más de 10 años atrás, los delitos en Quinta Normal eran 2. Uno, muertes de personas mayores que se registraban mediante los vecinos y los carabineros iban. Y el resguardo de bancos, porque nosotros tenemos una punta diamántica y muchos bancos, entonces el resguardo como de los bancos. Y hoy día vemos todos los días que hay llamados de alerta. Robos con intimidación en la calle, está en el paradero, te roban violentamente, por ejemplo, un celular con arma, el portonazo. Yo creo que eso ha sido lo más violento, porque se baja un grupo de personas, sobre la mayoría, la verdad, menores de edad, y tratan de robarle el auto a alguien con armas, etcétera. Y el año pasado nosotros tuvimos una baja de homicidio, pero hace 10 años atrás teníamos 2 homicidios, 3 homicidios al año y llegamos en algún minuto a tener 19 homicidios en el año 2022. Del año pasado bajamos a cerca de 10 homicidios, que estábamos con cifras más positivas. Y este año no llevamos homicidios, pero efectivamente el delito ha cambiado, o sea, está muchísimo más violento.
¿Está el crimen organizado instalado en su comuna, alcaldesa?
No, verdad no podría ni afirmarlo ni descartarlo, porque igual, obviamente, hay bandas que operan de venta de drogas y que lo hemos denunciado a carabineros, que lo trabajamos junto con las policías, pero no sé si afirmar que hay crimen organizado propiamente tal. Yo no tengo la información, la verdad.
¿Y funciona el plan Calle Sin Violencia?
Es que el plan Calle Sin Violencia lo que hace es que en ciertos momentos van los carabineros. No son más carabineros tampoco. Entonces, para mí lo ideal sería tener más presencia policial. Más carabineros, más PDI, más MT0. Nosotros tenemos un MT0 que es muy pequeño, que son los que investigan microtráfico de droga. Y el plan Calle Sin Violencia lo que hace es ir en ciertos momentos. Entonces, me encantaría tener esa dotación, la verdad, de manera permanente. Y lo que también hace es tener cierto asegurado recursos públicos para proyectos, que son 500 millones de pesos. Pero efectivamente se necesita mucho más.
Usted tiene por lo menos 330, 140 mil su población, ¿no?
140 mil, más o menos.
Claro. Hay, por ley, no se sabe cuánta dotación policial tiene su comuna, no se puede revelar públicamente, a eso voy, pero seguramente son menos de 100, para su comuna, ¿no?
Son menos de 100, y también los carabineros nos han dicho que, por ejemplo, hace algunos años, ellos efectivamente no tenían herramientas para poder salir a patrullar. Ejemplo, no tenían vehículos, no tenían, motos, etcétera. Y hoy día es al revés. Muchas veces tienen los vehículos, porque además el gobierno y el gobierno regional han hecho un esfuerzo grande en poder tener más vehículos policiales, y muchas veces no tienen dotación. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es ir mixtos. Pues a veces vamos con un vehículo municipal y va un carabinero y un patrullero municipal.
Lo que implica recursos, por
cierto. Eso sirve bastante, y muchas veces hacemos funciones, o sea, juntos obviamente, pero que alivianamos la carga carabineros. Por ejemplo, las rondas de cautelares, las personas que tienen alejamiento de, por ejemplo, con temas de violencia intrafamiliar, nosotros ayudamos a carabineros en eso, notificaciones, entonces tratamos de ayudar. Entonces una tiene que ser una relación virtuosa, pero efectivamente tenemos una baja policial importante.
Usted ve, alcaldesa Delfino, mayor cantidad de adolescentes cometiendo delitos, más protagonistas de hechos delictuales, al menos en su comuna.
Sí, no tengo duda. De hecho, yo no tengo el dato, pero porque no lo revelan en los stop, pero es muy probable que los delitos más violentos sean cometidos por menores de edad, y yo creo que ahí hay un temazo, porque mira, nosotros tenemos el programa Lazos, que es un programa de la Subsecretaría de Prevención del Delito. ¿Cuál es el problema del programa Lazos? Que es un tremendo programa que ataca principalmente jóvenes que están en riesgo, digamos, que tiene que haber un adulto responsable, y ese adulto responsable en familias que a veces no tienen, como por ejemplo una composición familiar muy fuerte, no hay a veces ningún adulto responsable, entonces el programa no funciona. Eso es uno. Y dos, yo creo que el énfasis en la educación, bueno, lo ha dicho el presidente, pero yo también lo he dicho hace algunas entrevistas atrás, pero es súper importante que pongamos alertas en dos cosas en educación. Primero, el ausentismo escolar, o sea, los niños, jóvenes, adolescentes que no están yendo al colegio, que es distinto a la deserción, porque nosotros tenemos poca deserción pero alto ausentismo escolar, por ejemplo. Entonces, ¿ahí qué está pasando con esos jóvenes que no van al colegio, que el colegio no está yendo a buscar, y que además a veces el colegio tampoco ofrece opciones que son dignas? O sea, a veces los colegios no tienen baño, están con mala infraestructura, no ofrecen como salas de clase, por ejemplo, que les permitan a los a los jóvenes estar en, de manera como, como con una expectativa.
Yo comparto plenamente que es un temazo, porque es hay que abordarlo temazo. De manera integral, no es solamente cierto foco. Ahora, soluciones para esto no hay muchas. ¿Usted, por ejemplo, estaría por bajar la edad de responsabilidad penal?
Ha sido una pregunta que me han hecho varias veces. Yo creo que siempre uno tiene que estar evaluando, los contextos y también.
¿Pero es una herramienta a la abrirse. Cual usted podría echar mano?
No sé si echar mano, ¿no? Pero yo creo que hay que abrir la discusión.
¿Ya?
Yo no sé si, o sea, hoy también hay una discusión respecto al tema de las cárceles y la realidad que se vive en los, sobre todo en los adolescentes en las cárceles. Yo no sé si la por cierto hay que tener una super mano dura respecto a los delitos violentos y yo creo que ahí uno no puede dudar, que es lo que ha hecho un poco el alcalde Maipú. Pero yo creo que también hay que hablar de la perspectiva, o sea, ¿qué sacas tú con tener a alguien preso a los 12 años de edad? Si yo creo que aquí ahí hay que hablar qué pasa con ese joven, cómo se saca ese joven de la delincuencia, cómo se rompe finalmente esa trayectoria que tiene ese joven en la delincuencia, cómo le damos oportunidades, cómo abordamos el tema de droga. Yo te lo digo, nosotros tenemos un problema con la drogadicción, sobre todo las personas en situación de calle, sobre todo jóvenes que andan en las plazas, y no hay ningún programa para prevención de drogas de verdad, para rehabilitación de drogas. Entonces no es solamente bajar la edad de responsabilidad penal, sino que también lo que va acompañado con eso.
Por ahora, ¿usted no se suma al pedido de Bodanovich? ¿No va a pedir en ciertos puntos de su comuna militares en la calle?
Yo creo que si se discute la infraestructura crítica, yo pediría para mi comuna los metros. Yo tengo los dos metros.
Perfecto.
Gruta de Lourdes y Blanqueado, y yo creo que ahí las personas se sentirían más seguras.
La alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino, esta mañana Canduna, cruzó todo Santiago, le decíamos, se demoró poco, dice ella, pero bueno, agradecerle su presencia,
muchas
alcaldesa.
Gracias.
Que esté muy bien.
Muchas gracias por la invitación.
Nos vamos muy rápidamente a la pausa comercial. Antes de la pausa, un par de consejos. Usar agua de mar en las operaciones de minera escondida está ayudando a conservar recursos de agua dulce. El futuro está aquí, está sucediendo ahora en BHP. Descubre cómo en bhp.com/mundo mejor. Y Clínica Santa María está más cerca de ti ahora con una nueva toma de muestras para tus exámenes de laboratorio en San Carlos de Apoquindo. Los puedes visitar en Camino al Alba, 11.865, ahí en la comuna de Las Condes. Más cerca, más cómodo. Nos vamos a la pausa. Al regreso está acá Nicolás Vergara y nuestros infiltrados, Julio Nahualgual y Paula Catena, Canduna en punto.
El secreto del ingenio es llevar el espíritu de la infancia a las edades mayores, lo que significa que nunca pierdas tu entusiasmo.
En Duna, el escritor inglés Aldous Huxley. Duna, voces, inspiración y sonidos de tu mundo.
Soy ingeniera civil industrial.
Soy ingeniero metalúrgico.
Ingeniera en control de gestión.
Soy ingeniero civil.
Soy Bastián.
Soy Andrea.
Soy Juan.
Soy Cecilia.
Soy minera.
Conócelos en compromisominero.cl.
Amor, ¿crees que todo salió bien?
Sí, mi amor. ¿Y sabes qué es lo que me deja más tranquila? Que sé que mi mamá hubiese querido apoyar a María Ayuda.
¿Y cómo?
Mi amor, al contratar los servicios funerarios, estamos aportando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda, que trabaja por rescatar la dignidad de las niñas y niños más desvalidos, dándoles un hogar a través de sus diversos proyectos.
Acércate a nuestras sucursales y recibe toda la información que necesitas. Atención personalizada a las 24 horas. Más información en funerariamariaayuda.cl. Estamos contigo cuando más nos necesitas.
Si hablamos de comida, los chilenos eligen la hamburguesa. Si hablamos de un deporte, los chilenos eligen el fútbol. Si hablamos de pensiones, el 76% de los chilenos quiere elegir quién lo atiende y le entrega el servicio previsional a pensionados y afiliados. Que nadie nos quite la libertad de elegir. Conoce más en yoquieroelegir.cl.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Acciona recibió el sello PRO, una certificación que otorga la Cámara Chilena de la Construcción para reconocer la gestión e implementación de buenas prácticas de sostenibilidad aplicadas en los diversos proyectos de construcción que ejecuta en Chile. La compañía obtuvo una puntuación promedio superior a la media de la industria en los 7 pilares de sostenibilidad evaluados y que están relacionados con la seguridad y salud laboral, el medio ambiente, sus trabajadores, la cadena de valor, gobernanza e innovación, productividad y comunidades. Este reconocimiento ratifica el trabajo que está realizando el gremio de la construcción para acelerar el proceso de transformación de la industria de las infraestructuras hacia una que genere un mayor impacto positivo en su entorno. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Los temas más importantes de hoy están siempre en Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez. Duna, 89.7 FM y Duna.cl. Son los infiltrados. Los editores de La Tercera están en Duna en Punto.
7:43 a.m. Nicolás Vergara, ¿cómo te va?
Buenos días, ¿cómo estás?
Bien, pues, aquí estamos.
Qué bueno, me alegro.
Tenemos a Paula Catena, nuestra infiltrada esta jornada de día miércoles. Hola, Paula, ¿cómo te va?
Hola, buenos días.
Y tenemos estreno, además, Julio Nahuelgual, infiltrado económico.
Buenos días, ¿cómo
están? Va a hablar de eso y varios temas más que tienen que ver con la economía.
Nico, no sé si tiene ganas de hablar porque no quería entrar mucho.
No quería.
Es que lata.
Es que la Pali me da lata.
Sí. Yo creo, seguro que sí.
Bueno, con Julio feliz, pero con la Pali.
Muchas gracias.
Estaba
llegando ahí afuera.
Oye, Paula, aproveché para entrar a tener materia. No sé si escuchaste parte de lo que dijo la alcaldesa de Quinta Normal, pero se instaló el tema de los militares, presencia militar en las calles, como lo pidió ayer el alcalde Maipú.
Instaló, porque se acuerdan que esto ya era un debate que estaba en la opinión pública, que ya venía y que se había conversado incluso en este encuentro del COSENA que convocó el presidente Gabriel Boric, y ahí la diferencia, y yo creo que eso es lo que genera el revuelo, es que no es cualquier alcalde, sino uno de los mejores, de las figuras más posicionadas o mejor posicionadas que tiene el Frente Amplio, que es el alcalde de Maipú, el alcalde Tomás Bodanovic, y que no lo dice en cualquier lugar, sino con una apuesta de cena en La Moneda, y tras una reunión
de prensa ahí,
o sea, fuiste a hablar contra el Papa en el Vaticano,
y tras una reunión con la ministra del Interior, y no pide cualquier cosa, sino que pide algo con lo que desde su formación el Frente Amplio ha estado en contra, que es el despliegue o el uso de militares en finalmente en orden público. Si bien no lo dice, él dice que es para infraestructura crítica y en zona, el tema es que es en zona urbana, lo que se transmitía es que era petición para metro, para ciertos lugares específicos, pero el tema que es el uso de las fuerzas militares igual, que es una materia que sobre todo esta coalición se ha opuesto, y hemos visto cómo desde que llegaron al poder han ido dando giros respecto de esto. Lo hemos visto con lo que pasa en la región de la Araucanía, que ya hay estado de excepción hace tiempo, y que incluso se transformó en el gobierno desde el retorno a la democracia que más ha utilizado esa herramienta constitucional. Pero más allá de eso, claro, se abre este debate y genera incomodidad inmediata en ciertos sectores del Frente Amplio y también incluso del socialismo democrático. La senadora y presidenta del PS, Paulina Bodanovic, dijo que no era adecuado el uso de militares para zonas urbanas. Esto dando a entender también de la misma aprensión que en su momento transmitieron las Fuerzas Armadas en esta reunión del COSENA, que tiene que ver con que no están preparados para lidiar con la ciudadanía, en términos que el entrenamiento de ellos es distinto y no están capacitados para hacer frente con el día a día con la ciudadanía. Pero más allá de eso, lo que el ruido que genera y también en el oficialismo es que la puesta en escena de Bodanovic no ocurre tampoco en cualquier timing, sino que ocurre justo cuando se cumplen los 2 años de esta administración y cuando el presidente Boric había dicho que estaban mejor que hace 2 años. Entonces es difícil mantener un relato de que están mejores cuando en la misma moneda van a pedir el uso de militares y dando cuenta de que la seguridad de alguna forma está desbordada en ciertas comunas. Y eso yo creo que es súper complejo en términos de relato para el oficialismo, más allá de que nadie públicamente lo salió a cuestionar, claro, porque si tú tienes un gobierno que están diciendo que están mejor que hace 2 años, más allá de que abarcan distintos ítems, índices en términos económicos, de medidas, qué sé yo, y la percepción ciudadana respecto de la seguridad es muy una evaluación muy negativa, y tienes un alcalde que va a sincerar que es muy negativa al decir que se requiere el uso de fuerzas militares porque las policías de alguna forma no dan abasto, sí te genera cierto cortocircuito con el relato que está queriendo instalar el gobierno, más allá de que esto puede ser o no coordinado con la propia moneda, porque vimos como a los minutos después la ministra del Interior tuitea o publica en su cuenta de ex, que así se llama.
¿Coordinado o sale ahora, o sea, el control de datos?
Lo que dicen es que sí hubo cierta coordinación respecto a lo que es el proyecto de infraestructura crítica, porque ojo que Budanovich habla del uso de militares para infraestructura crítica, y hay un proyecto de ley en el Congreso que está impulsando el gobierno, que está en primer trámite. Claro.
Porque la letra grande del anuncio es militar en las calles, la letra chica es solo puesto en determinados lugares, pero en términos políticos.
Exacto, el efecto, pero ella, lo que hay dos lecturas, porque tampoco se despejó bien en el oficialismo. Una, este control, este posible control de daños de la ministra, y otro es un poco salir a con esto hacer juego y reimpulsar esta idea de sacar el proyecto de infraestructura crítica, que ha tenido reparos desde el propio oficialismo, porque hemos visto cómo han manifestado que no están capacitadas, esto recurrente de que las Fuerzas Armadas no pueden estar inmiscuidas en temas de orden público. Fue un debate que incluso fue mucho más duro en los días previos que y posteriores a la reunión del COSENA. ¿Se acuerdan que también se criticó la propia convocatoria a este encuentro? Y bueno, también todo lo que levanta esta arremetida de Budanovich también tiene otros focos, que tiene que ver con que estamos en un año electoral, el alcalde busca su reelección en la comuna de Maipú, y por lo mismo también levantó cuestionamientos rápidamente de la oposición, que emplazaron al gobierno a sincerarse si ahora va a haber un giro respecto de el planteamiento que tienen sobre el uso de las Fuerzas Armadas en el resguardo del orden público, y también el cómo este liderazgo se va posicionando también al interior del Frente Amplio, en un contexto en que hay una preocupación también por quién podría ser el sucesor del sector del presidente Gabriel Boric, y ahí algunos apuntan que Budanovich podría ser una buena carta, y otros dicen que Gonzalo Winter podría ser otra, en un escenario en que ninguno de los dos tampoco había tenido esta vitrina como más de carácter como presidencial, por así decirlo. Pero lo cierto es que esto tiene que ver con un tema electoral, al menos en lo pronto, con el tema de la reelección. O sea, eso lo reconocen en el propio oficialismo, más allá de que claramente en la comuna de Maipú y en distintos sectores de la región metropolitana hemos visto que hay aumentos de hechos delictuales, y lo mismo que el hecho que se haya encontrado el cadáver de Ojeda, de Ojeda en esa comuna da cuenta de eso y plasma eso. Pero bueno, hay que ver cómo se va desenvolviendo esto en los próximos días, y cuál va a ser la postura que va adoptando el gobierno, y qué va a pasar con este proyecto de ley que está tramitándose en el Congreso, porque ojo, lo que pidió la oposición es que se resuelva primero antes las reglas del uso de la fuerza, que tiene que ver con cuáles son las herramientas con las que cuenta a la hora de enfrentarse las Fuerzas Armadas para este tipo de casos.
Que al menos el texto inicial, el que se conoció hace pocos días, ya generó
claro, porque tenía ciertas diferenciaciones para migrantes y fue bastante cuestionado. Incluso la ministra tuvo que echar un poco de pie atrás y decir, bueno, estoy dispuesta a modificar estas indicaciones.
Ya, pues vamos a ver qué nos depara el día a propósito de esta petición que hizo el alcalde de Maipú. Don Julio Nahualgual, proyección inflacionaria. Esto a raíz de lo que supimos ayer del alza del precio de la bencina, 60 pesos en menos de 30 días, y cómo se ve el escenario inflacionario para el país a propósito de ese tema.
Sí, mira, en el fondo lo interesante aquí es que la inflación vuelve a estar en la boca del mercado. Eso es muy interesante porque a propósito de el alza de la inflación en febrero, 0.6, que fue más el triple de, digamos, de lo que estaba proyectado, y que rompe una racha de 14 meses a la baja.
A la baja, claro.
Eso significa, eso da una señal muy potente. Esa señal tiene que ver con que, en definitiva, un poco para que se entienda, es que la inflación va a costar más que baje, y las tasas de interés probablemente van a ir mucho más lento a la baja. Eso es como el resumen concreto, digamos.
Claro, lo que se dice fácil, pero las dos cosas tienen consecuencias súper complejas.
Absolutamente, o sea, tiene consecuencias en tipo cambio, tiene consecuencias en tasas de interés de mercado, tiene consecuencias
en consumo,
súper fuerte.
En inversión en
durable. Exactamente. Hay un dato que es súper interesante. Ayer salió la encuesta de expectativas económicas del Banco Central, y en la encuesta de expectativas del Banco Central que es un sondeo, digamos, a 30, 40 especialistas del mercado, te hablan de que la inflación probablemente no va a terminar en 3%, como se estaba esperando, sino entre 5. Es decir, el objetivo inflacionario va a llegar más bien en 2025 que en 2024. Primero.
Se aplaza la meta.
Exactamente, esa es la meta que tiene el Banco Central. Y segundo, que las tasas de interés probablemente no van a estar tan cerca del 4%, sino más bien cerca del 4,5% hacia fin de año. Y eso significa también que esa proyección se va a lograr más bien en 2025. Esas son como las consecuencias, es un poco lo que espera el mercado. Lo interesante aquí es que el mercado también está esperando alguno, lo que uno llama sorpresas inflacionarias nuevas.
¿Cómo así?
Eso significa que es muy probable, y a propósito de lo que tú me mencionabas, que es muy probable, por ejemplo, que en marzo o en abril exista nueva sorpresa inflacionaria, es decir, que la inflación suba un poco más allá de lo esperado. Y eso puede estar gatillado por dos factores. Un factor interesante, un poco lo que decías tú, de esta alza de las bencinas. Hay un estudio que tuvo acceso a Pulso y que nos dice que el precio de la bencina probablemente pueda subir 30 pesos la próxima semana y la subsiguiente otros 30 pesos. Eso significa que puede haber un impacto por ese lado de la inflación. Si bien el tipo de cambio, Nicolás lo sabe muy bien, ha estado bajando, sí. No es algo que marque una tendencia clara, sobre todo por un punto muy interesante. Estados Unidos no ha domado perfectamente su tasa de inflación. Para que se entienda también, eso significa que probablemente la escalada o el rally de baja de tasa en Estados Unidos no va a ser tan rápido como se espera. Eso tiene implicancias macroeconómicas. Una implicancia macroeconómica es que el tipo de cambio probablemente tenga, o sea, que el tipo de cambio no vaya a la baja, sino probablemente al alza, si es que Estados Unidos se muere un poquito más en bajar las tasas, claro, de interés.
Recordemos que la esperanza era que la velocidad de caída de las tasas en Estados Unidos fuera más importante, de tal forma que la diferencia de tasa entre Chile y Estados Unidos permitiera evitar este efecto del flight to quality, digamos.
Exactamente.
De la búsqueda, tengo menor riesgo y la misma tasa, me voy para afuera.
Exactamente.
Y eso generaba un flujo de dólares negativo.
Lo que uno llama, otros llaman el arbitraje de tasa y que tiene que tiene que ver con este efecto global, digamos, en los tipos de cambios locales. Y lo otro interesante es que el Banco Central tiene una nueva reunión de política monetaria en abril.
No hay en marzo.
Exactamente, es en abril. Y ahí las expectativas anteriores al IPC de febrero, que fue el triple de lo que uno esperaba, o de lo que esperaba el mercado, apuntaban a una alza de 100 puntos base. Perdón, una baja de 100 puntos base. Hoy día esas expectativas están en 75 puntos base. ¿Ya? El mercado está asumiendo que de alguna forma el Banco Central va a ser mucho más cauteloso con las bajas de tasa, teniendo en cuenta de que la inflación no está yendo como se preveía y probablemente puedan haber nuevas sorpresas inflacionarias. Hay otro dato que es muy interesante y que viene del exterior, que es todo este tema de la inflación externa. Tú sabes que hay muchos problemas con el transporte marítimo en el canal de Suez y en el canal de Panamá en este minuto. ¿Qué significa al final del día? Por razones distintas, digamos. En el canal de Panamá es por razones de sequía, que genera que el agua esté un poco más bajo y eso dificulta el paso de los barcos. Y en el segundo caso está los ataques ejercidos por la milicia.
Una cuestión bélica de por medio.
Claro. Exactamente.
Los hutíes que están anteayer atacaron de nuevo. Sí.
Exactamente. Entonces, eso implica al final del día, puede tener su rezago en términos de efecto, pero implica al final del día que se encarezcan los costos marítimos y eso finalmente pegue en la inflación mundial. ¿Ya? Y eso también es probablemente un antecedente que el Banco Central va a tener que tener en cuenta y va a tener que tener en cuenta probablemente las próximas reuniones de política monetaria para hacer lo que se llama, un poco, Nicolás también alguna vez lo ha mencionado, este fine tuning. este fine tuning, que significa ir equilibrando exactamente cómo vas bajando la tasa, cuánto la vas bajando, es algo muy interesante. Que
la capacidad de sorprender al mercado haciendo algo distinto a lo que suponía que iba a hacer, con lo cual logran el efecto.
Exactamente, y se espera así que las mayores bajas vayan probablemente en el primer semestre y el fine tuning en el segundo semestre sea, o sea, que las bajas de tasa en el segundo semestre sean mucho más acotadas. ¿Ya? Pero ese es un poco el panorama inflacionario.
Ya, pues, vamos a ver qué pasa con las proyecciones. Don Julio Nahuel.
Buenas noticias.
Muchas gracias a Paula Catena por estar acá. Gracias. Nicolás, usted se queda porque va a partir de inmediato Hablemos en Off. Antes, eso sí, tenemos noticias acá en Duna. Bien. La invitación para que se quede acá al 89.7.
Llegó el río, así
que viene llegando María del Río.
Así que podemos empezar.
Vámonos.
Podemos empezar.
Porque ya se viene Hablemos en Off. Buen día.
Gracias.